Bueno, anem a parlar d'agricultura. Sabem que és dilluns i quan és dilluns sempre fem un repasset per a parlar d'agricultura. Però com resulta que després este programa se comparteix per a tota la zona d'Espanya, totes les comunitats on ells consideren, els llevadors que venen així a Parlamos, pues, canviarem d'idioma perquè ens entenga tot el món. Tenim a Pepe Montagut en nosaltres. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días, Susana.
¿Qué hay detrás del tratamiento en frío?
Bueno, el tratamiento en frío, lo que se ha probado es que yo lo que estoy dando cuenta es que no se ha dicho todo. Y te lo voy a explicar muy, muy brevemente. Es un informe, o sea, vamos, la propuesta española está avalada por un informe científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA. Fue aprobada por el Comité Permanente de Plantas y Animales y Piensos, ESCOPAF. Se comprometió la comisaria europea de Sanidad y Seguridad Alimentaria, la Estela Kyriakides, creo que
sí. Sí, sí.
Lo apoyaron todos los países mediterráneos. Estuve expuesto 2 meses, marzo y abril, en toda la zona OE y además en la zona de la Organización Mundial del Comercio. Que esto es otra cuestión, que ver qué responsabilidades tiene la Organización Mundial del Comercio en todo el desastre que hay en la agricultura. Esto se tendría que ver. El viernes 20 de mayo se retira la propuesta, sin más. No dicen por qué, ni cómo, ni quiénes, ni se enteran. El 24 de mayo, que es martes, entre medio tenemos un sábado y un domingo, en la sesión extraordinaria del Comité Permanente de Plantas y Alimentos y Piensos, ESCOPAF, se presenta y se aprueba. Sin más, se da vía libre. ¿Aquí qué pasa?
Bueno, pues que hicieron presión porque estaba el viernes en la orden del día.
Pero ¿quién,
y se hace una presión?
¿Quién tiene competencias para paralizar una propuesta que iba a un pleno? Para... Ah. Segundo, ¿quién... ¿qué posibilidad hay que haya algún político que no tiene competencias o algún funcionario? ¿Puede haber presiones de Holanda? ¿Puede haber presiones de Sudáfrica? No se ha dicho todo ahí.
Sí, pero igual que en un momento dado deciden no abordar el tema el viernes, hay presiones para que aborden el tema y lo hacen.
Pero yo lo que me cuesta entender es quién es el que ha paralizado la propuesta al 20 de mayo. Aquí hay otra cuestión, en fin, esto es una cuestión, nosotros hemos hablado con algunas personas, oye, para que se investigue, tienen miedo, hay miedo detrás, porque temen represalias posteriormente. O sea, que hay miedo de investigar qué hay detrás de esta paralización porque temen represalias.
Sí, pero nos tenemos que quedar con aquello de si hay presiones para paralizarlo, también hay presiones para ponerlo encima de la mesa y finalmente se aprueba. Que no se aprueban las mismas condiciones, que es lo que usted me dirá ahora en este momento, ¿no?
Sí, y además hay otra cosa que tampoco llegó a entender, sí que llegó a entender, lo que no sé si se han dado cuenta aquí en España. No creo que sean tan ignorantes y tan burros, te lo digo la verdad. Presidente de la patronal Citrus Glover Asociación, que es esta asociación a nivel mundial, hace una declaración de riesgo no probado y, sin embargo, no aporta argumentos. Además de esto, él argumenta que el tratamiento en frío va a paralizar o va a tener que tener consecuencias con un gran porcentaje de fruta de Sudáfrica. La pregunta que yo
las consecuencias son económicas, es decir, cobrará más
que a lo mejor puede ir fruta que no pueda llegar a Europa precisamente por ese tratamiento frío.
Bueno, pero ir en las mismas condiciones,
este señor no dice la verdad. Porque resulta que por estas fechas Sudáfrica envía ya cítricos a Japón y a Estados Unidos. Ojo, con tratamiento en frío más estricto que pedía España. Entonces,
el tratamiento en frío que en esos países piden.
Es muy estricto, muchísimo más.
Pero es lo que piden, por lo tanto, hay que cumplirlo.
Luego,
si lo cumplen, si lo cumplen es porque pueden, ¿no?
Este señor dice mentira, porque asusta aquí a Europa que va a perderse muchísima fruta de Sudáfrica por el tratamiento en frío. Pero para mí detrás hay dos cosas. Una, tienen miedo en Sudáfrica de que a lo mejor en la Unión Europea vea finalmente cuál es el verdadero problema y endurezca ese protocolo. Porque ahora el protocolo que teníamos, había pedido España, era menos 2 y 0 grados y 20 días. lo que la Unión Europea rebaja un poco, en 1 a 2 grados y 16 días. Pero, y después otra cuestión, también tiene miedo este señor, por eso habla que puede haber tal desajuste en la fruta de Sudáfrica,
sí.
Porque él tiene miedo de esto se amplíe a mandarinas, pomelos y limones.
Sí, que es lo que es se lo pide que ahora.
Exacto, es lo tendría que ser.
Claro.
Pero es que las mandarinas sí que les podría repercutir. Las mandarinas sí que les podría repercutir. En fin, esto es lo que hay. Uh-huh. Hay interrogantes que aquí, pero en fin, si no quieren averiguarlos tarde o tarde, nosotros sí que vamos a intentar pedir una investigación.
Sigue sin... usted sigue en la teoría de que no aporta nada a la cadena alimentaria, ¿no?
Perdón, no te he entendido.
Sigue usted en la idea de que esta cadena alimentaria no aporta nada al sector, es decir, que no... Para usted,
la cadena alimentaria, la I de la cadena alimentaria es un fracaso total y absoluto. Aquí hay unas declaraciones, creo que las hiciste tú a Carles Pérez de la Unión de Llauradores, uh-huh. Sobre los contratos denunciados a Laica.
Sí.
Dicen que son contratos abusivos. Puede ser que sean contratos abusivos porque efectivamente se está vendiendo a un precio muy por debajo del coste.
Uh-huh.
Pero el exportador, como sabe que realmente si él pusiera en un contrato que él compra un precio y el coste figura en el contrato fuera mayor, entonces sí que ahí incurriría en saltarse la ley, entonces sí que podrían penalizarlo. Pero si un exportador hace firmar a un comprador, a un vendedor, que le va a pagar un precio y él tiene que rebajar el precio del coste de cultivo, yo no te digo que pueda ser una cláusula abusiva, pero se olvidan de otras circunstancias. Y en este caso, las otras circunstancias son, se han quedado Valencias, se han quedado Navelates, se han quedado Aranelates, se han quedado Hortaniques, se han quedado, fruta, muchísima fruta se ha quedado, por vender y se ha quedado en los árboles. Él hace referencia, creo, señor Carles, a un propietario de 170.000 kilos que vendió a 10 céntimos.
Uh-huh.
Vamos a ver. 170.000 kilos, 10 céntimos son 17.000 euros. Si este señor, el exportador, le planta delante un contrato en el cual figure el precio mayor, él sabe que van a penalizarlo. O si él sabe que con ese contrato se le considera una práctica abusiva, ¿sabe lo que hará el exportador? No comprarlo. No comprarlo. ¿Y se irá a dónde? A Egipto, a comprar a Egipto.
Sí, en este caso...
Pero fíjate, sí. Es que después esa fruta que lo ha podido vender, como están haciendo muchos, ha tenido que recolectarla porque no puede estar en los árboles, porque el árbol para el siguiente perdería la cosecha. Si tiene que tirar la fruta o recolectarla para cualquier asociación benéfica que haya, le puede costar esos 170.000 kilos entre 7 y 8.000 euros de coste. O sea que no ha percibido 17.000 euros y encima ha tenido que pagar 7 o 8.000. ¿Qué ocurre aquí cuando se está comentando sobre la ley de la cadena alimentaria? Lo que piden, yo vengo diciéndolo y lo digo, desde el 2013 cuando salió la cadena, no va a servir para nada. Además, aquí lo hemos dicho muchas veces, no se pueden fijar precios. El señor Planas, no hace mucho, dijo estas palabras en una entrevista que se le hizo. Esta pretensión de fijar precios es inviable desde el punto de vista legal. Ni nuestra Constitución, ni nuestro sistema jurídico, ni los tratados comunitarios permiten la fijación de precios. Y acaba rematando la faena. Pero la fijación de precios es incompatible con el funcionamiento del mercado libre. ¿Qué estamos en un mercado? No son responsables, y lo digo claramente, ojo, algún exportador abusa y puede abusar,
claro,
pero no son responsables los exportadores.
Sí, lo único que se trata con esto, y es muy difícil, es que se denuncie cada vez que
pero
se practiquen esos abusos.
Pero dime, Susana, ¿para qué van a denunciar? ¿Para qué me sirve a mí una denuncia del señor Carles diciendo que
no,
hay una cláusula abusiva?
Es de la Unión de Llauradores, y supongo que habrá más gente que podrá articular estas denuncias, para que no sigan habiendo prácticas abusivas para que al final intente minimizar los daños que están sufriendo los viticultores.
Se llama, te lo diré de una forma muy clara, muy directa, eso se llama ignorancia. Este señor no sabe cómo funciona el sector exportador, no sabe cómo funcionan los mercados, no sabe cómo funciona la cooperativa, no sabe cómo funcionan lo que es el mundo, lo que es lo que se exporta por detrás, no lo que se ve, sino lo que hay detrás.
Sí, lo único que se intenta es cambiar un poco esos conceptos, que costará, que seguramente no es tan fácil
como
creemos. No los
van a cambiar, Susana.
Pero hay que intentar.
No los van a, por más que intenten, no los van a cambiar. No se puede fijar precio de coste ni precio de mercado. No se puede, no
se
lo van
debería,
a poder.
Se debería intentar tener el precio mínimo de los viticultores de lo que han gastado para que esa fruta esté en los árboles. Y se debería hacer cargo, para que no desaparecieran, tener un suelo. Y usted me dice, pues que no sean los exportadores. Vale, pero hay que intentar fijar un precio para que los viticultores no desaparezcan.
No se puede fijar precio. Es que no, yo no sé si me entendéis. El mercado, lo que es el mercado, impide la fijación de precios. Si tú fijas precios a un producto de entrada, la Comisión Nacional de la Competencia te va a multar. Y por otra parte, sí, el único problema no es de fijar unas cláusulas abusivas que ellos dicen, o de fijar una tendencia para que el exportador se acostumbre a pagar un precio. El exportador, en este caso, y lo repito, no tiene una posición de dominio como ellos dicen. Ya te digo que es una ignorancia lo que tienen. La posición de dominio la tienen las grandes superficies, grandes supermercados, cadenas de distribución. Eso sí que tiene una posición de
dominio. Pues por eso lo que habría que tratar es de intentar frenar ese abuso.
Pero, ¿cómo lo van a frenar? Si tú le dices a una cadena de distribución, oiga, mire, yo no puedo venderle a usted menos de 25 céntimos el kilo. Y la cadena de distribución recibe mercancía que después del transporte puesta aquí, a él le cuesta a 15 céntimos. Diré, pues muy bien, usted se queda con los 25 céntimos porque yo me voy a comprar a Egipto o Marruecos. Porque hay unos acuerdos con terceros países que llegan con aranceles cero, que son la entrada masiva de productos, pues que inundan el mercado y derrumban los
precios.
Pues
ahí es donde
entra, es que los enteran.
Sí, sí, pero Pepe, ahí es donde entrarían los políticos, que son los que articulan las leyes, y las leyes están para cambiarse, y es donde tendría que ir primero el producto nacional, que no se pudiera vender por debajo de costes. Sé que es muy,
eso,
usted lo entienda,
eso,
muy peregrino,
intervenir el mercado,
pero las leyes están para cambiarlas, para que la gente al final tenga una sociedad de bienestar, para que las cosas no desaparezcan.
Es que esta ley es una ley fantasma, es una ley para impedir, creo yo que ha sido una ley que se han montado, y ya el señor Arias Cañete se montó esta ley para demostrar que hacían algo. No ha habido ningún ministro, te lo digo claramente, ningún gobierno en España, ni en la Unión Europea, ni ninguna consellería, mira, fíjate, si te digo gente, ni siquiera las organizaciones agrarias, y yo lo puedo demostrar,
claramente. Además usted tiene una larga experiencia en esto.
Que hayan luchado o defendido la agricultura. Nunca. Y ojo, desde 1980, y me van a permitir, si tenemos tiempo.
Sí, y vamos a una pausa de publicidad y luego la pausa de publicidad y continuamos.
Vale, vale.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Vicent, estàs escoltant la tronada? No caurà pedra. Tenim assegurada la taronja?
No, Maria, no. Ara mateixa vaig a la Unió i l'assegure.
No espere més. Ja pot assegurar la seua collita de cítrics en totes les oficines de la Unió a la Plana Baixa o a través del telèfon 964-535533.
Maria, acabe de contractar la pòlissa de la taronja. Ara ja podem estar tranquils.
Assegure la seua collita per la Unió de Llauradors. Assegure la seua tranquil·litat. La Unió son futur.
El cotxe que quieres no està disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia. Descubre lo que te inspira. Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vilareal, calle Fueros de València 1525.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Apunta't al viatge cultural a Madrid que organitza la Fundació Caixa Rural Villarreal. Podràs gaudir de l'obra El Barberillo de Lavapiés al Teatre de la Zarzuela i coneixeràs la ruta literària i artística de la capital. Inscripcions obertes a fundacioncaixarural.org. Places limitades. Fem cultura, fem poble.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Y continuamos hablando de agricultura. En este caso, recuerden que está con nosotros Pepe Montagut. Él es presidente de la Asociación Independiente de Labradores de Nules. Seguíamos hablando de la ley de la cadena alimentaria.
Sí, el señor Luis Planas hace unas declaraciones, creo que era el día 3, el jueves. Bueno, es que no tienes. Son unas declaraciones que no sabes por dónde cogerlas. Voy a describir simplemente cuatro frasecitas que ha dicho él. A ver, la ley de la cadena alimentaria es una conquista histórica. Yo me asombra de verdad que este hombre diga esto. Segundo, con lo que dice, la venta a pérdidas ya han hecho con esta ley, la han hecho desaparecer. Este hombre sabe dónde está viviendo, este hombre conoce la agricultura, este hombre que sabe de qué, en qué situación está la agricultura ahora en este momento, los cítricos lo sabe. Después hay otra cuestión que le preguntaron a él en la visita que hizo al Ejido esta semana, y cuando hablaba a los agricultores de allí sobre la llegada de productos de Marruecos. Dice una frase para enmarcarla, que dice, no está fundamentado en ninguna realidad que Marruecos sea el culpable de la destrucción de la agricultura de Almería. Yo lo que les he dicho a los agricultores de Almería es que se preparen, que dentro de unos años ellos van a desaparecer porque todos los productos de Almería los va a tener Marruecos. Y por último, dice otra frase, que efectivamente, que no hay cierre de mercado, no puede cerrar el mercado, lo cual quiere decir que no van a poner fronteras, que va a seguir el mercado abierto. Mire, señor Luis Planas, señores del PSOE que tengan a Luis Planas, señor del gobierno, oiga, que este hombre se vaya, que se vaya del sillón de ministro de Agricultura. Este tío no sabe nada absolutamente. No tiene ni idea de lo que es la agricultura, no tiene ni idea de lo que es la citricultura. Si ahora, cuando dice de la venta a pérdidas, si prácticamente no hay compras de frutas, todo se vende a comercializar, a venta, a ver cómo resulta, o no se entera. Y cuando dice que la ley es una conquista histórica, si él mismo está diciendo que no puede fijar precios, que el mercado no va a permitir, ni la Constitución, ni la legalidad, ni la normativa europea van a permitir que se fijen precios, ¿cómo estás hablando de una conquista histórica? Usted, señor ministro, lo mejor que podría hacer es irse a casa.
Siga, no, sí. Que estoy pendiente de lo que usted tiene que ir o que nos quiere comunicar.
Sí, yo quiero comunicar que tenemos un ministro y hemos tenido ministros que no han servido para defender la agricultura y así estamos como estamos. Hay otro tema que yo me gustaría comentar contigo y es que se habla mucho, se ha hablado mucho estos días atrás de reciprocidad y ahora se habla de cláusulas de espejo.
Sí.
La ley de reciprocidad significa que tú vas a recibir el mismo trato en el país donde llegas al acuerdo recíproco, el mismo trato que ellos te van a dispensar. O sea, tú vas a dispensar un trato y ellos tienen que dispensarte el mismo trato. Lo cual indica claramente, cuando se habla de una reciprocidad fitosanitaria,
sí,
que están admitiendo claramente que los países terceros no están tratando con los mismos productos que los agricultores europeos, en este caso España, sino que se saltan las normas y tratan con todos los fitosanitarios habidos y por haber, incluso los prohibidos que tenemos nosotros aquí. Por otro lado, por cierto, aquí quiero yo comentarte la contestación que nos dio a nosotros un escrito enviado al Ministerio precisamente sobre las quejas del Acuerdo de Sudáfrica. El señor Del Río Fernández, esto es del 26 de octubre del 21, contesta a la Asociación de Agricultores del Nules y hay dos párrafos que te quiero leer.
Uh-huh.
Para que comprendan la gente, que comprenda al agricultor hasta qué extremo hay baile de palabras y hay quien se cree que somos ignorantes en el campo. Nos dice en un párrafo, en consecuencia, la presencia de residuos fitosanitarios prohibidos o no autorizados está prohibida. Por tanto, para las producciones comunitarias como para las importadas. Cualquier incumplimiento de estos límites de residuos detectado durante los controles en frontera se notifica en tiempo real a la Comisión y a los Estados miembros a través del sistema de alerta rápida. Pero a continuación te suelta otra frase que es para enmarcarla. En cuanto a la exigencia de reciprocidad, si bien este gobierno es partidario de aplicar los mismos estándares sociales, económicos y medioambientales a las producciones de países terceros que a los comunitarios, no hay que perder de vista que estos países hacen frente a amenazas fitosanitarias distintas a las europeas y, por tanto, deben recurrir a productos fitosanitarios distintos y no necesariamente autorizados en la Unión Europea. Oiga, ¿está usted diciendo que aquellos tienen carta blanca para utilizar los productos que les dé la gana? ¿Ay, dónde están aquí los ecologistas? ¿Dónde están los medioambientalistas que con la estrategia de la granja a la mesa o con la ley de quemas, por ejemplo, nos están prohibiendo a nosotros porque dicen que nosotros contaminamos, que destruimos al medio ambiente? Oiga, y no hay nadie que proteste. No hay nadie que ponga los puntos sobre las ies al gobierno.
Sí, están, ustedes protestan cada vez que algo no les... Es decir, sí, argumentan su postura. Lo único que ocurre es que en este momento las leyes las hacen con los... Usted está diciendo ecologistas. Ellos son los que en este momento gobiernan y, por lo tanto, las leyes las hacen bajo el paraguas de lo que ellos defienden.
O sea, son leyes sectoriales,
claro,
son ustedes, leyes totalitarias. Yo mando y yo pongo esta ley, aunque no sirva para nada.
En teoría, cuando alguien vota a un político, se ha debido de leer el programa electoral y si está convencido de lo que está votando, luego no tendría que quejarse.
Hombre, claro que no.
Bueno, porque pues, usted vota a alguien para que el entorno suyo sea el adecuado. Por lo tanto, al final son leyes que las dictan el que gobierna.
Son leyes normativas que se crean. Se crean siempre al amparo de aquellos más fuertes que procuran conseguir...
¿Gobierne quien gobierne?
Van a salir adelante. Pero en este caso, yo sí que voy ahora a ir directamente a los agricultores. Y espero que nadie por ahí ignorante me diga que voy a meterme en política. Porque precisamente aquellos que te acusan de entrar en política son los que están defendiendo su ideología y su política. hay el voto, está el voto, eso tiene fuerza actualmente. Los agricultores, y digo todo tipo de agricultores y ganaderos, deberían olvidarse de las ideologías y saber que quienes están destruyendo su bienestar, quienes están arruinando, son precisamente aquellos que están ahora en el gobierno. Oiga, sí, si son estos, cámbienlos, claro, no les voten.
Si lo que se trata es de leerse el programa electoral y que luego, evidentemente, exigir que se cumpla. Porque si ustedes han votado a alguien con un programa electoral, luego lo normal es que les exijan que cumplan lo que en el programa electoral ponía, y por eso ustedes les han votado. Yo creo que si empezáramos todos un poco a leernos los programas electorales,
dos cosas,
seríamos, para, nos haríamos mayores de edad.
Dos cosas. No solo leerse el programa electoral sobre aquel sector o aquella que les afecta a ellos, como es la economía,
claro,
de la agricultura,
claro.
Sino también quiénes son los que están ahí y a qué partido pertenecen. Oiga, usted ha hecho esta ley, usted es del partido este, usted también es del partido este, en la autonomía, en los municipios, en el gobierno, pues no les voy a votar, me voy a votar a otra opción, la que sea, le importa un rabo, pero ustedes no.
Fíjese,
si cambiaran el voto en ese sentido, posiblemente ganaríamos, porque saben, en este caso, que o atienden a la agricultura o iban a perder muchos sillones, porque agricultores hay muchos.
A veces usted me lee cosas que han dicho políticos de hace un tiempo, y luego se desdicen. Eso es lo que no tenemos que permitir. Es decir, si un político dice algo, porque tiene técnicos que lo asesoren, debe mantenerlo. Yo creo que lo ideal es que empecemos a que nos traten con el mismo respeto que nosotros tratamos a la gente que está ostentando cargos públicos y está puesta por el pueblo. Es decir, ese es mi punto de vista. Yo sé que ustedes están muy acostumbrados. Fíjese, además ustedes eran de los que hacían un trato dándose la mano.
Sí. Yo recuerdo cuando hacía...
Y no cumplir ese trato era un delito.
Tú no sé si sabrás lo que me
entraba. Para ustedes. No era algo que se podía denunciar, pero si ustedes no cumplían el trato dándose la mano, ustedes se sentían deshonrados, ¿no?
Mira,
era como...
Yo te voy a decir una cosa, y no sé si te lo he dicho o comentado alguna vez. Yo cuando hablo, intento hablar con conocimiento de causa y con información. En este caso te puedo decir que yo empecé a los 16 años, no quería estudiar, y mi padre me dijo, dale, pues coge la bicicleta y detrás del corredor. Estuve trabajando con mis hermanos, comercio en pequeña escala, pero trabajamos con Dinamarca, con Alemania, con Suecia, menos Francia y menos Inglaterra. O sea, el sector exportador en ese sentido, que ha cambiado, sí, es verdad que ha cambiado, pero he seguido manteniendo una comunicación con gente que estaba relacionada con él. En el año 1979, mejor dicho, mis hermanos y yo, junto con 12 agricultores, fundamos la cooperativa Null Export, la que hoy se ha fundido junto con Cipla, y han puesto el nombre de Citri Nobles. Esa cooperativa la fundamos, hermano. Fui 2 años gerente de la cooperativa. Y después he seguido ligado también en el comercio y en el sector, también porque estaba con un comercio trabajando con ellos y tal. Llevo 60 años. Conozco el sector exportador, conozco las cooperativas y conozco el campo de sobra. O sea que sé de lo que hablo en este sentido. Y te puedo decir que desde 1980, con la entrada, o mejor dicho, con el pase de los cítricos, de 50.000 toneladas de cítricos marroquíes por España, que engañaron al gobierno español, Europa los votó, con la entrada en la Comunidad Económica Europea, que entramos por la puerta falsa, con la declaración de Barcelona en 1995 para barre cochineo propiciada por el gobierno español con 12 países sudafricanos del norte de África más la Unión Europea, de donde salieron pues el acuerdo de asociación con Egipto, el acuerdo con Marruecos, el acuerdo con Sudáfrica y ahora el acuerdo con Mercosur. Es decir, vosotros que tenéis la agricultura, la cericultura, sois la que habéis propiciado, y encima de todo eso ahora salen los ecologistas, que la mayoría son ecologistas de pandereta. Claro, como esto vende mucho, pues los gobiernos les hacen caso. Y no se dan cuenta, y la gente no se da cuenta, porque desconocen, los agricultores lo desconocen, que durante 1980 hasta la actualidad no hemos tenido un ministro que haya defendido la agricultura. No hemos tenido una consellería que haya defendido la agricultura. Con una particularidad que he dicho siempre. Oye, en la agricultura no se pueden meter gente ecológica. Eso es que se vaya
a yo lo que creo es que la agricultura y la ecología va unida, más de lo que quieren hacernos entender. Pero, fíjese, usted, cuando estábamos en la pausa de publicidad, me decía, a mí me encantaría tener un debate con todas estas personas. Nosotros desde aquí los invitamos. Si hay alguien que no le parece bien lo que usted está diciendo, pues no tendríamos ningún problema en que compartiera espacio y pudiera tener un debate sobre estas cuestiones, ¿no?
A ver, aquí en la radio a veces alguno puede interpretar que yo ya hablo de una forma muy agresiva, posiblemente un poco el cabreo que llevar dentro de tantos años de hablar así. Pero hay una cuestión, sé lo que son modales y educación. Yo nunca he insultado, o no he intentado. Si alguna vez he insultado a alguien, le he pedido disculpas. Pero que sí que sí era que tuvieran la valentía representantes del ministerio, representantes de la consellería, representantes de los exportadores, de las cooperativas, ABA, la Unió, la Asociación de Nules, la Ciudad de Villarreal, y nos sentáramos para hablar de estos temas.
A mí me encantaría moderar ese debate.
A mí también me encantaría, además, si no tenéis miedo, si tenéis tantos conocimientos, ¿por qué no os sentáis?
No,
¿qué es
todo?
Que os dais a menos hablar con Villarreal y con Nules? Pues si tenemos más conocimiento que todos vosotros juntos, bueno, los exportadores no, que los exportadores punto aparte, ¿eh? Exportadores un punto de aparte.
Ya no tenemos más tiempo, Pepe, nos hemos comido el tiempo, pero la semana que viene seguiremos compartiendo espacio con ustedes y estamos encantados, ojalá, y pudiéramos llevar ese debate y pudiéramos hacerlo público, ¿no? Porque así todo el mundo pondría su punto de vista.
Hombre, debate me es igual, público, delante de la televisión, delante de la radio, o en un sitio público, delante de los agricultores. O sea, nosotros a Villarreal no nos importa ni el lugar, ni la hora, ni tampoco.
Lo que queremos son soluciones.
Exactamente.
La 1:00 p.m, pausa de publicidad y el próximo invitado.